I'm turning this evening to the book of Judges, chapter 3 and verse 12.
Voy en este momento al libro de Jueces, capítulo 3, versículo 12. Jueces 3, versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y vamos a estudiar esta noche el tema de algunos héroes de antaño, héroes de la fe. Y antes de avanzar, quiero leer unos cuantos versículos del capítulo 2. Porque esto nos da el contexto de lo que está pasando aquí. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Y esa fue la advertencia que Dios les dio, y durante el tiempo de Josué, los habitantes cananeos de la tierra, una y otra vez fueron echados de ahí, no todos, pero cuando Josué murió, las cosas ya estaban muy mal y los cananeos ya no eran echados de ahí. Y versículo 4, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Y eso fue todavía en el tiempo de Josué. Las personas podían ser muy sentimentales al respecto de todo esto y podían lamentar su conducta y podían llorar mucho, pero eso no hizo que se reformaran. Lamentar las cosas no resolvía nada, llorar no resolvía nada. Y después los hijos de Israel, todos fueron a su heredad, dice, porque yo Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel, versículo 6, se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y después se narra la muerte de Josué. Y voy al versículo 11 del capítulo 2 de Jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y hace unas semanas estábamos estudiando los últimos capítulos de este libro. El apéndice del libro de los jueces va del capítulo 17 al final. Y de forma cronológica, ese apéndice encaja en este periodo. Después de la muerte de Josué y los ancianos que vinieron inmediatamente después de él, allí viene la decadencia de la tierra que es representada en los capítulos 17 y 18, etc. Y las cosas terribles que pasaban a él, que se mencionan aquí. Y en el versículo 14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Y las cosas iban muy mal, estaban saliendo muy mal, iban de mal en peor de hecho. Y entonces perdieron su libertad. Y entonces vamos al capítulo 3. Vemos la insensatez de los padres. Ahí se narra, versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Y entonces las malas asociaciones, la mezcla de la cultura con los de los israelitas con los cananeos, eso desembocó en que se colapsara la fidelidad espiritual y que se adoptaran los ídolos de los cananeos. Era obvio que eso iba a pasar cuando se casaban con los cananeos y esas esposas cananeas venían y traían a sus ídolos, etc. y vemos entonces cómo la tierra se corrompió. Y entonces Dios retiró su mano protectora y entonces los cananeos merodeadores comenzaron a controlarles bastante. Y entonces hubo tiempos de gran opresión. Y este es el periodo de los jueces. Y esto es aquello de lo cual queremos aprender más. Y versículo 10 del capítulo 3, aquí tenemos un inmenso, un enunciado inmensamente importante. El Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, el primero de los jueces, y salió a batalla. Y hay expresiones muy interesantes. Aquí vemos al Espíritu de Jehová que vino sobre él. Los jueces, y habría una sucesión de ellos, hubo 12, y bueno, podemos decir que fueron 14, si incluimos a Elí y a Samuel más adelante, pero bueno, con toda certeza hubo 12 jueces, 14 si incluimos a los que ya dije, y esta serie de jueces, entonces, fueron apartados de una forma distintiva, específica, que no siempre se nos explica, y eso lo hacía el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y es un versículo muy cuidadoso. Y esta es una introducción. Y el primero de los jueces que recibieron después de 8 años de opresión en esa región en particular, él juzgó a Israel primero y después salió a la batalla. Y aquí tenemos unas explicaciones cuidadosas. Y este primer juez, Otoniel, primero se dispuso a reformar la tierra. Antes de que pudiera liderarles en la guerra, antes de que pudiera llevarles a defender el territorio que Dios les había dado, y antes de que él expulsase a los cananeos que merodeaban por ahí. Entonces, primero es eso, primero la reforma. ¿Qué tipo de reforma? Bueno, pues ya no tenían que casarse con los cananeos, y evidentemente no podían anular los matrimonios que ya se habían consumado, más bien tenían que vivir correctamente con esas esposas, hacer justicia a ellas y tener familias correctas y adorar de forma correcta, pero no podían seguirse casando con los cananeos, así que la idolatría fue terminada sin lugar a dudas, a pesar de que no se nos explican estos detalles, pero primero hubo una reforma. Y este primer juez se deshizo de esa adoración pagana en los montes altos, y cuando las cosas fueron corregidas, entonces el Señor iba a estar con ellos al defenderse en contra de sus invasores. Y entonces fue usado por Dios, y entonces hubo un largo periodo de descanso. Y después las cosas salieron mal una vez más. Y aquí es donde tomamos la narrativa en el versículo 12 del capítulo 3. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que volvieron y pecaron una vez más. Y se volvieron a casar con los cananeos y volvieron a adorar a sus dioses. Y menciono esto bastante porque esto está pasando de nuevo hoy en día. De forma diferente, claro. Los creyentes bíblicos se mezclan con los cananeos. Adoptan cosas mundanas, música mundana, cultura mundana. Todo se mezcla y eso va a resultar que entre esos evangélicos existe un tremendo declive. Y tal vez vemos que todavía sigan predicando el evangelio algunos y se aferran a los fundamentos bíblicos, pero porque están mezclando su cultura con la del mundo. Entonces la bendición de Dios será retirada y las cosas se colapsarán e irán cuesta abajo. Y vemos que eso pasa por todas partes en el mundo occidental. Vemos muchas iglesias que en los últimos 50 años adoptaron cultura mundana. Vemos que su bendición fue retirada. Y entonces esas iglesias ya no son lo que solían ser en absoluto. Y podemos ver la influencia corruptora del mundo, y muchas congregaciones han sufrido debido a esto, y la escritura está dispuesta para nuestro aprendizaje. Aquí tenemos grandes principios que tenemos que aprender, o de los que tenemos que aprender, y aquí al final del versículo 12 leemos un enunciado curioso. Veámoslo cuidadosamente. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. El Señor de una forma misteriosa, incluso fortaleció a los moabitas. Los fortaleció para poder invadir y castigar la tierra de Israel. Retiró su protección y el enemigo avanzó, debido a que ellos habían hecho maldad ante los ojos de Jehová. Y entonces él tuvo aliados, versículo 13, de Amón y de Amalek, habitantes del desierto. En aquel entonces vinieron e hirieron a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y muy probablemente esta ciudad, esta es una descripción de Jericó. Y claro, Jericó había sido destruida hacía años, Josué la había destruido. Y nunca había sido reconstruida adecuadamente. Y ahora, bueno, los árboles estaban rellenándolo todo. Una ciudad de palmeras entre todas las ruinas de Jericó. Y las personas ya habían vuelto a ese lugar, aunque la ciudad no había sido construida en la forma en que existía antes, para nada. Pero fue usada una vez más. Y había cierta población ahí. Y los moabitas tomaron ese lugar. Y ese fue un gran golpe aplastante en contra de los israelitas. El que perdieran Jericó, que había sido asegurada por ese acto milagroso de Dios en el pasado. La primer gran ciudad que había caído en la conquista a medida que entraron a la tierra. Y ahora ya la habían perdido. Eso era algo que había aplastado su moral. Lo que Dios había ganado a través de una forma milagrosa, ellos ahora lo habían perdido. Y eso tendría que haberles hablado, y eso nos habla hoy en día también. Porque las batallas que alguna vez se ganaron, se vuelven a perder ante el enemigo de las almas si nosotros tenemos reincidencia. Grandes pecados que algún día gobernaron nuestras vidas, y la salvación nos libró de esas cosas, y nunca miramos para atrás. Hasta que llegó un tiempo de rebeldía, de reincidencia, de frialdad espiritual. Y entonces, una de las cosas que Satanás y sus huestes aman hacer es tentar otra vez a los cristianos a que vuelvan a sus antiguos pecados, si es que pueden hacerlo. Y así como Jericó cayó, qué cosa tan vergonzosa, así también nosotros podemos caer. De vuelta en antiguos pecados, si no somos cuidadosos. Entonces los hijos de Israel, versículo 14, sirvieron a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y cuando clamaron, esto implica que no había habido clamor ferviente, ninguna oración ferviente, no se habían avergonzado. No habían tenido... no se habían arrepentido durante todo este tiempo. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, entonces esto sugiere que muy pronto, en cuanto clamaron, Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. ¿Y por qué se nos dan todos esos detalles interesantes? Y de hecho, la traducción tal vez no es completamente correcta, cuando dice que este hombre era zurdo, porque el hebreo es difícil, pero muy probablemente significa, porque así es como se utiliza más adelante en el libro de Jueces, muy probablemente significa que era un hombre que era muy hábil con ambas manos. Eso caracterizaba a los hijos de Benjamín en la narrativa más adelante. Y la razón por la cual se nos da estos detalles muy pronto es evidente, porque es un hombre que podía utilizar su mano izquierda también como la derecha. Y es más probable que eso es lo que significa el término. Pero el Señor les levantó un liberador que no parecía ser nadie con el valor o el deseo ardiente o la determinación de hacer nada al respecto de esta ocupación cananea de la tierra. La tierra se había colapsado en las manos de los cananeos y estaban en servitud, y era una nación sujeta ahora, hasta que el Señor levantó a alguien con fuego en su corazón, con capacidad y con provisiones especiales y fortalecimiento del Señor. no fue el candidato más probable en muchas formas, aunque esto es debatible, porque era alguien de Benjamín, un benjamita. Y acuérdense del apéndice de este libro, del tiempo de antes de esto, y los de Benjamín eran una tribu desacreditada. Y mayormente había perdido a todos sus soldados debido a la terrible conducta de la tribu. Y sin embargo, a partir de esa tribu, que había cometido un grave error y había perdido grandes cosas y estaba avergonzada y era muy pequeña ahora, de ese lugar viene este liberador, tampoco probable, es el liberador de Israel, Ahod. Y a través de él, y la narrativa es un poco resumida, pero a través de los hijos de Israel enviaron con él un presente. ¿Y cuál fue el regalo? ¿Cuál fue el presente? Bueno, esta es solamente una suposición, pero era probablemente el tributo anual, porque ahora eran un estado sujeto y tenían que dar fondos, oro o todo tipo de cosas. Tenían que dar sus tributos y muchas personas llevaban esos tributos, gente específica. Y tal vez había un gran impuesto sobre la nación. Tal vez estaban haciendo un esfuerzo especial para poder obtener una concesión especial de los moabitas. Pero bueno, a través de él, o más bien él fue seleccionado para ser el líder del grupo tributario. Y versículo 16. Esto nos sugiere que Ahod tenía un plan que era muy diferente que el que los ancianos del país tenían. Ellos ahora eran serviles. Ellos pagaban los tributos, tratando de buscar alguna ayuda, alguna concesión. Pero Ahod tenía ideas diferentes. Y él tenía el plan de asesinar a esa persona. Y en ese momento quiero yo hablar un momento al respecto de los jueces. ¿Cómo nosotros interpretamos lo que cada uno de estos jueces hizo y la forma en que se comportaron? Hoy en día, o tal vez durante los últimos 60 o 70 años, ha habido una increíble tendencia entre los comentaristas bíblicos y los escritores a tomar una nueva postura respecto del libro de los jueces. Y estoy hablando respecto de aquellos creyentes bíblicos conservadores. Pero no escriben como los antiguos comentaristas, no, ya no. Ya no escriben igual que antes al respecto del libro de los jueces. Por ejemplo, Matthew Henry o cualquier otro comentarista bíblico antiguo, ahí nos damos cuenta que siempre defienden a los jueces. Para ellos, los jueces, esta secuencia de liberadores especiales que Dios le dio a Israel, para ellos los jueces eran héroes espirituales. Pero hoy en día la tendencia es considerarles como personas que frecuentemente eran mundanos, impulsivos, incluso pecaminosos. ¿Y acaso no es sorprendente que Dios los use? Dicen esos comentaristas modernos. Dicen sí, es sorprendente que Dios los use. Según estos comentaristas modernos, dicen ellos, eso muestra cómo Dios está dispuesto a utilizar instrumentos muy pobres. Y entonces los pintan con todo tipo de fallas, pecados, caídas y errores. Y los antiguos escritores nunca hicieron nada de ello. Más bien los consideraban como héroes de la fe. Y es interesante preguntarnos quién está en lo cierto. Entonces, por ejemplo, una Biblia de estudio moderna dice alguna cosa así. El libro de los jueces es una historia miserable de anarquía, según esa Biblia de estudio. Y su principal propósito es mostrarnos cuánto las personas necesitaban un rey. Y qué maravilloso fue cuando más adelante vino el primer rey, lo cual representó que Saúl estuvo allí y la monarquía superior al periodo de los jueces, donde hubo pura decadencia y anarquía y horror, cosas terribles. Pero eso no es lo que dice la Biblia, porque en el tiempo de que las personas tuvieron un rey, y es que es importante que entendamos esto para poder entender el Antiguo Testamento, y cuando llegó el momento en que tuvieron un rey, la Biblia claramente dice que Dios les dio un rey en ira. Él nunca quería que ellos tuvieran un rey. Ellos tenían un mejor arreglo que eso antes de que tuvieran un rey. Israel eran una teocracia. No tenían un dictador, no tenían un rey. Tenían a los jueces, claro. Tenía leyes y orden. Tenía los sumos sacerdotes. Tenía enseñanza espiritual y liderazgo. Pero era una nación maravillosamente libre. Siempre que ellos obedecieran a Dios. Y siempre que ellos tuvieran su protección y su guía de Dios. Y si ellos desobedecían a Dios, entonces iban en declive como nación. Pero su método de gobierno era bueno. ¿Y por qué tantos comentaristas bíblicos tienen tanto deseo de convencernos de que un rey era mejor que los jueces? Bueno, una razón es que a veces estos comentaristas bíblicos pertenecen a denominaciones organizadas, por ejemplo, la iglesia anglicana o lo que sea. Y en su programación mental está esa idea de que hay que tener un arzobispo y gobierno impuesto en las iglesias. Y sin embargo, el sistema de gobierno del Nuevo Testamento, donde toda iglesia es soberana e independiente, y señala a sus pastores y oficiales de la iglesia, y está bajo el gobierno directo de Dios, esto parece ser una cosa horrible para algunos de esos escritores. De modo que están programados a creer o defender un gobierno con jerarquía. Y la tendencia es decir, bueno, el periodo de los jueces tiene que haber sido caótico porque es como las iglesias independientes. Todas las familias de Israel. Y se necesitaba un jefe, un superintendente, un director, una autoridad, un concilio. Y esa es una de las cosas, una de las razones que hace que se tenga esta idea de que el periodo de los jueces era uno muy malo y la monarquía después de Saúl fue mejor. Y de hecho, la verdad es exactamente lo contrario. En el periodo de los jueces, y podemos revisar la aritmética, no pasa nada, pero en el periodo de los jueces yo cuento 111 años de opresión, cuando fueron dominados por los cananeos. Y también cuento 286 años de paz. 286 años comparados con 111. Y bajo el periodo de la monarquía fue exactamente lo contrario. Los periodos de desobediencia y problemas y castigo de Dios durante toda la monarquía representa tres veces más que el periodo de paz, por ejemplo, como el que tuvieron bajo el rey David. Entonces los jueces, o el periodo de los jueces, fue un tiempo mucho, muy superior en términos de la comparación de paz y opresión que experimentaron, comparado con el tiempo de la monarquía, porque Dios les dio un rey teniendo ira. Y la mayor parte de los reyes de Judá e Israel eran malos. Solamente unos pocos eran buenos reyes. Entonces, si tan solo se hubieran apegado al plan original. Pero bueno, nosotros no vamos a hablar si hubiera o si no hubiera. Entonces quiero hablar de estas cosas y escribí un poco al respecto de esto en un libro hace algunos años. Pero los escritores modernos suelen pensar que los jueces eran hombres de su época. Sin embargo, los escritores de antaño los consideran hombres convertidos, hombres de fe, hombres fieles. Y los escritores modernos piensan que eran nacionalistas. Con toda certeza tenían en su corazón liberar a Israel de sus enemigos, pero no eran personas que en particular fueran espirituales, que pensaran al respecto de la fe. Y sin embargo, los escritores antiguos decían, no es cierto. Ahí tenemos hombres que estaban mucho más interesados en el estado espiritual del país y en la reconciliación de las personas con Dios. Y todo lo que hacían, a menos que la Biblia diga lo contrario, lo hicieron obedeciendo al Señor, no siguiendo sus impulsos personales. Así que cuando leemos, por ejemplo, al respecto del que mató a 600 filisteos a sangar con una guijada de bueyes, uno no tiene que pensar, este tiene que haber sido un hombre muy violento y horrible. Y qué sorprendente que Dios le haya utilizado, qué sorpresa es esto, pero fue para la liberación de Israel. Más bien tenemos que decir, Dios le llevó a hacer eso y lo capacitó para hacerlo. Y yo ni siquiera puedo comenzar a explicarles cómo fue eso, porque no leemos mucho al respecto de Sangar. Simplemente en un enunciado, en dos versículos, se le menciona en toda la Biblia. Pero él era un juez. Y él ayudó a poner orden en Israel y era un hombre de Dios. Y tiene que haber sido así como pasó con Sansón. Dios le capacitó para poder llevar a cabo tan grande proeza. Y eso lo hizo Dios para autentificarlo también. Y nosotros no tenemos que obtener la conclusión errónea diciendo, ah, esto nos es muy horrible, así que este hombre tiene que haber sido muy horrible. Más bien tenemos que mirar que aquí tenemos como el Espíritu Santo lo había señalado y él le usó. Así que leo unos cuantos versículos de Hebreos y después voy de vuelta en un momento. Hebreos 11, versículo 32, aquí tenemos palabras fuertes. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y los primeros cuatro eran jueces. Y versículo 33, que por fe conquistaron reinos. Así que la carta a los Hebreos dice que obraron por fe. Por fe conquistaron reinos. Por fe hicieron justicia. Produjeron un vivir santo en la nación. Por fe alcanzaron promesas de Dios. Por fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, etc. Entonces, el autor inspirado de la epístola a los Hebreos nos dice que hicieron cosas poderosas y cosas espirituales a través de la fe. Y tenemos que tomar este versículo o estos versículos como base al estudiar el libro de los jueces y tenemos que decir, esa es la evaluación y la explicación celestial en el Nuevo Testamento al respecto del libro de los jueces. Y entonces tenemos que analizar a los jueces a la luz de lo que dice aquí. Y tenemos que verles como personas que obraron por fe. Y al hacer eso, entonces vemos todo lo que hicieron en una luz completamente diferente. Tenían fe espiritual. Entonces voy de vuelta brevemente entonces a medida que avanzamos a terminar. Voy al capítulo 3 de Jueces y vamos a ir desde el versículo 14, avanzar desde ahí. Y si vieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y a Od, este benjamita, tampoco probable, claramente, era un hombre del momento. El hombre del momento. Y bueno, si tú estás deseando enviar obreros a la vid, predicadores del futuro, entonces tenemos que buscar hombres que tengan un gran celo por las almas. Por ejemplo, nuestra iglesia predecesora, la New Park Street Chapel, cuando Spurgeon fue llamado al púlpito ahí cuando era un joven. Ellos necesitaban un pastor. Y entre las iglesias bautistas tenían algunos predicadores, pero no pasó mucho tiempo antes de que uno de los diáconos y ancianos escuchase de un joven en Essex que estaba haciendo algo notable y que ya era conocido en el área como un sorprendente predicador. Y él fue, sin que nadie supiera qué es lo que estaba haciendo, en la iglesia donde él fue. A pesar de que Spurgeon era de Essex, en ese entonces estaba predicando en Water Beach, en Cambridgeshire, para escucharle. Y como resultado de eso, le invitaron a predicar en New Park Street Chapel, en esa capilla. Él era un hombre del campo, un muchacho del campo, y estaba vestido como un muchacho del campo. Y esos muchachos pueblerinos sofisticados en el lugar donde estaba quedándose, se rieron de él. Dijeron, este es un muchacho del campo. Y la gente de la congregación Estaba intrigada de ver este muchacho del campo con su ropa del campo que estuviera en el púlpito. Pero no había predicado ni 10 minutos cuando las personas estaban hablando la una a la otra diciendo: este joven busca almas. No hemos escuchado nada como eso durante mucho tiempo. Él lo que decía es la salvación de las almas. Y entonces él sobresalió. Y podemos ver eso con estos jueces de antaño. Había un benjamita ahí. Y verdaderamente él estaba ardiendo al respecto de esta ocupación cananea. Y él hablaba de ello, lloraba al respecto de ello. Decía: no debemos ser serviles. Y entonces analizaron ello. Y entonces se toparon con Ahod y a su debido tiempo lo señalaron para ser el líder del grupo tributario. Y él fue. Y yo no creo que ellos supieran lo que él estaba planeando. Esta idea de poder ocultar una daga larga de 2 filos del lado del cuerpo, donde las personas que normalmente buscaban por las armas no hubieran revisado que alguien tuviera algo allí. Porque las dagas siempre se ponen del lado izquierdo y no del lado derecho. Y entonces él podía usar sus 2 manos, de hecho. Y él sabía lo que él iba a hacer. Era algo del Señor. Él fue llamado por el Espíritu. Y el Señor había determinado que la ocupación moabita terminaría. Y que el rey sería castigado. Entonces tenemos aquí la narrativa. Se llevó el tributo. Los que llevaban el tributo volvieron a casa. Ahod les acompañó hasta cierto punto. Y después se regresa. Sabiendo que él sería admitido una vez más al lugar donde tenía que estar. Con Moab. Ay, perdón, en lugar de Moab. En Eglón. Él tuvo gran valor. Él iba a asesinar al rey. Solo lo iba a hacer. Y después iba a escapar. ¿Acaso Dios le había hablado? ¿Le había dicho que eso iba a ser un rotundo éxito? Bueno, porque tal vez él pensaba que iba a perder su vida en el proceso. Pero no sabemos nada de esto. Pero él era un hombre valeroso. El rey era inmenso. No hay muchas personas que se describan como muy gordos aquí en la Biblia. El rey era inmenso y sin lugar a dudas era un hombre sumamente fuerte. Pero lleva a cabo su asesinato. Y era algo del Señor. Estos países estaban en guerra, acuérdense. Estaban en un estado de conflicto armado. Y esto hace tan grande impacto sobre los israelitas. Que el hecho de que Ahod fue capaz de inspirarles y liderarles a la batalla. Esto fue de gran impacto para ellos. Para poder deshacerse de los ocupantes, los invasores. Y hay muchas cosas que podemos aprender de toda esta narrativa. Si lo vemos como un evento de fe. Y claro que todos los jueces tipifican a Cristo. A Israel se le estaba enseñando algo progresivamente a través de este periodo. Cada que se apartaban, cada que se metían en problemas, cuando clamaban al Señor, el Señor les daba un liberador, un juez. Y el hebreo dice un liberador, un salvador. Y él les liberaría. Y a veces, como en el caso de Sansón, él haría cosas extraordinarias, proezas extraordinarias. Casi, casi liberaba a los israelitas con una sola mano en grandes batallas. Y todo esto se suponía que le enseñara a los israelitas a través de los siglos, a través de los años, que su salvación una y otra vez vino de un salvador. Y es cierto. Aquí tenemos salvadores muy limitados, pero al principio se les estaba enseñando. La nación estaba siendo. Se le estaba enseñando algo a la nación. Los mejores periodos, donde esos periodos de paz eran más largos que los periodos de opresión, una y otra vez fueron librados, 12 veces, sin incluir a Elí y a Samuel, 12 veces fueron librados por un Salvador. Entonces, eso tenía que haberles enseñado que Dios un día enviaría un Salvador para librar no solamente a Israel, sino también a los gentiles que se arrepintiesen de sus pecados. Entonces, todo esto está siendo grabado en la cultura y en la historia y aprendizaje de la nación. Esa es una de las razones por la cual hubo esta sucesión de liberadores únicos, para enseñar ciertos principios. Esa es una especie de profecía en acción. Esa es la forma en que Dios obraría. Pero esto nos enseña a nosotros lo mismo. Siendo cristianos, por completo dependemos de nuestro Salvador. Obviamente dependemos de Él para el perdón de nuestros pecados, para tener poder para vivir una mejor vida, para poder tener acceso al cielo. Ese acceso por completo depende de Él. Y el antiguo principio del libro de los jueces es cumplido en Cristo. Dependemos del Salvador. Y hay enseñanzas de los jueces también, como ya he mencionado. Incluso al reconocer a aquellos que van a ser siervos del Evangelio. ¿Cómo estos jueces fueron seleccionados en algún momento? ¿Cómo las personas supieron que el Espíritu Santo había escogido a este o aquel? Pues porque eran notorios. Notorios en su gran preocupación por la liberación de las personas y la realización espiritual de las promesas del pacto. Así que sí, siempre, y todos tenemos que ser celosos. Pero tenemos que reconocer a aquellos que tienen un celo particular en sus corazones, que tienen una preocupación particular por obedecer a Dios, porque ellos son las personas que llenarán un púlpito. Si Dios les da la capacidad para hacerlo y la conducta, y les autentifica ante nuestros ojos. No sirve de nada señalar personas que simplemente tengan fluidez, pero no tienen fuego en sus corazones por las almas. Hay demasiadas iglesias que tienen agradables pastores, pero no hay fuego por las almas. Imagínense una vez más lo que sintieron cuando Spurgeon primero abrió la boca y se dieron cuenta de que habían encontrado a alguien que iba a ganar almas, a alguien que podía persuadir y podía alentar a las personas y advertir a las personas de forma espiritual. Y aprendemos estas cosas del libro de los jueces. El Espíritu Santo tenía su mano sobre alguien e inmediatamente son distintivos y sobresalen. Y podemos mirar otras enseñanzas también. Y claro, sobre todo vemos que aquí no hubo ninguna intransigencia, no hubo ninguna capitulación. Y nosotros en estos tiempos tenemos que ser más cuidadosos que cualquier otra generación, porque ninguna generación antes que la nuestra ha tenido el mundo entrometido en su hogar tanto como lo tenemos nosotros, no solamente en nuestro hogar, sino en nuestras manos y bolsillos. Había un tiempo en el que los predicadores advertían respecto de la televisión, cuando toda televisión era una cosa muy grande, era una caja grande. Pero ahora tenemos televisiones en nuestro bolsillo. El mundo está sobre ti, está en ti. Y cuánto más cuidado tenemos que tener de que no seamos atraídos a la moda del mundo y las lujurias del mundo y la conversación vana del mundo y la mundanalidad y la carnalidad del mundo. Ninguna generación antes tuvo tantos ataques y el mundo tan presente y tan oprimente en toda toda dirección como nuestra generación. Por eso tenemos que advertir de estas cosas. Los predicadores no es que piensen que los amados cristianos de hoy en día son más débiles o más vulnerables que antes, sino que los predicadores sabemos que los cristianos estamos bajo mayor ataque que nunca antes. Y puedes tener toda certeza, si no te molesta que lo diga, que siempre que hay un celular, un móvil, y yo no estoy diciendo nada mal en contra de ellos, no estoy diciendo que no tengamos un celular o móvil para usarlo legítimamente, pero donde quiera que haya uno de estos dispositivos, hay un demonio de las tinieblas asignado para poder impulsarte a que lo utilices mal. Piénsalo, de verdad, piénsalo. no solamente tienes ese dispositivo delgadito, sino que tienes un demonio que no podemos ver, asignado a ti en todo momento, para hacerte, o hacer, si pudiera ese demonio, que ese dispositivo sea la causa de tu caída. Y así es como tenemos que pensar hoy en día. Cuando miras el libro de los jueces, vemos ahí la capitulación, y ese fue su más grande problema. Y cuán mayor peligro tenemos hoy en día. Así que hay que exhortarnos hoy en día a tener cuidado, a mantener los estándares, a mantener, a orar pidiendo protección y a mantener abiertos nuestros ojos. Queridos amigos, el libro de los jueces se hace mucho más emocionante a partir, o más bien después del capítulo 4.